Comenzamos.
Comienza un cole para toda Andalucía.
El programa
de los jóvenes
emprendedores andaluces.
Síguenos por internet
en hispanidadradio.com.
Escucha Unicole en Hispanidad Radio.
El programa
de los escolares andaluces.
Unicole desde Hispanidad Radio.
Para toda Andalucía.
Comienza Unicole para toda Andalucía.
Y aunque la semana de pasión la hemos dejado atrás, comenzamos con los pasos de la Semana Santa que no pueden perderse. La Semana Santa es una de las festividades más importantes de la cultura española. En esta celebración religiosa se conmemora la pasión, muerte y resurrección de Cristo, y uno de sus símbolos más destacados son las procesiones, que se reparten a lo largo de la geografía española y que millones de ciudadanos viven con mucha intensidad. En este post le hablamos de las procesiones de Semana Santa, que no pueden perderse.
Jesús de Gran Poder, Sevilla. Sevilla tiene una fama de vivir la Semana Santa con mucha devoción, y durante la famosa madrugada que tiene lugar el Viernes Santo, se concentran las procesiones más famosas. La del Jesús de Gran Poder, obra de Juan de Mesa del año 1620, es una de las más importantes, que es representado con la cruz al hombro, junto con el paso de la Macarena. Es la que cuenta con mayor número de nazarenos. Otras procesiones protagonistas de este día son las de Esperanza de Triana.
El Cristo de los Gitanos, Granada. Otra de las procesiones de Semana Santa más emocionante es la de Granada, que cuenta con 32 hermandades y más de 5.000 cofrades. Uno de los momentos más emocionantes es cuando portan al Cristo de los Consuelos, más conocido como Cristo de los Gitanos, el Miércoles Santo, ascendiendo por las cuestas del barrio del Albaicín, con la Alhambra como telón de fondo y el sonido de las saetas que cantan desde los balcones. Termina al amanecer en la Abadía del Sacromonte.
3. Los Legionarios, Málaga. Una procesión famosísima en Málaga es la de los Legionarios, perteneciente a la Congregación de la Mena, muy vinculada a la Legión, y que tiene lugar el mediodía del día Jueves Santo. El momento más emocionante es cuando los legionarios desembarcan en el puerto de Málaga portando a sus hombres el Cristo de la Buena Suerte, que trasladan hasta la iglesia de Santo Domingo. También es conocido como el Cristo de Mena porque fue construido por Pedro de Mena. Lo más llamativo es el desfile de los militares, que avanzan a paso firme y erguido, mientras entonan el apasionante cántico, el novio de la muerte.
4. La Soledad, Almería. La Torbena, cofrade. La Virgen de Nuestra Señora de los Dolores, comúnmente conocida como La Soledad, es el trono más importante de la Semana Santa en Almería, que sale a la calle el Viernes Santo. La escultura fue destruida en la Guardia Civil y reconstruida por José Hortens Ramos más tarde. En esta procesión se pueden ver representados a San Juan Evangelista, a los santos varones y a las santas mujeres, junto a un soldado romano y un judío sanedrita.
Jesús Nazareno, Huelva. La tradición de la Semana Santa en Huelva se remonta al siglo XVI. Al Cristo de la Cofradía del Nazareno se le conoce como el Señor de Huelva, que va acompañado de la Virgen de la Amargura cuando sale en procesión. Desgraciadamente, las imágenes originales fueron destruidas durante la Guerra Civil. Otras cofradías que salen el Viernes Santo son el Perdón o Misericordia. Si hay algo que marca Huelva por esta fecha, como el resto de España, es el olor a incienso y los dulces artesanos típicos de Semana Santa, como las torrijas o los pestiños.
el Nazareno de Cádiz. La figura original del Nazareno fue tallada a finales del siglo XVI por Andrés de Castillejo, aunque posteriormente fue reconstruida. La salida procesional tiene lugar el Jueves Santo y la acompaña la Virgen Santísima de los Dolores. Durante el resto del año se puede contemplar el convento de la Santa María. A finales del siglo XVII, el ayuntamiento concedió el título a regidor perpetuo de Cádiz a este Jesús y a muchos que creen que el libro de la ciudad de una epidemia de peste.
7. El desfile de resurrección, Valencia. La Semana Santa Marinera de Valencia celebra cada año el desfile de resurrección, un acto colorista único en toda España que festeja la resurrección de Cristo en vivo. Los cofrades, a diferencia de en otras procesiones, portan colores blancos en su indumentaria, así como báculos coronados de flores. Otra de las características que distinguen esta procesión son la música utilizada, mucho más festiva y alegre, así como el paso ligero. Los personajes bíblicos arrojan flores, mientras que el público responde con aplausos. Previamente, también se realizan representaciones del encuentro entre Cristo resucitado y la Virgen María. Tiene lugar el Domingo de Resurrección y con él concluye la Semana Santa.
La Pasión de Cristo en Chinchón, Madrid. Lo más especial de la Semana Santa de Chinchón es la representación viviente de la Pasión de Cristo, una de las más famosas de España y la más antigua, ya que se viene realizando desde 1963. Se celebra el Sábado Santo al anochecer y participan unos 250 ciudadanos de este municipio madrileño. Cientos de visitantes acuden a esta localidad para contemplar esta representación, que comienza con la última cena en uno de los balcones de la Plaza Mayor y termina con la resurrección de Cristo.
9. Nuestro Padre Jesús Nazareno, Murcia. La verdad, las procesiones de Murcia son de las más importantes de España por su patrimonio escultórico. Los cofrades de nuestro Padre Jesús Nazareno son conocidos como zarcillos, ya que sacan los pasos del escultor barroco predilecto de Murcia, Francisco Zarcillo, que esculpió la mayoría de esculturas religiosas del siglo XVIII. También son apodados los morados, porque portan este color en su vestimenta y carecen de los típicos capirotes picudos. Esta está formada por 10 hermandades que desfilan por las calles de la ciudad el Viernes Santo.
El cautivo, Málaga. El Lunes Santo las calles de Málaga se abarrotan de gente para ver el cautivo, una de las procesiones que los malagueños viven con mayor devoción. Este paso pertenece a la cofradía que lleva el mismo nombre y que tiene su sede en el barrio de la Trinidad. La escultura data del año 1934 y su obra del grandísimo José Gabriel Martín Simón. Merece la pena ver el Santísimo de la solemnidad que desprende los hombros de tronos.
Entre las procesiones infantiles destacamos los pasos del Cristo cautivo y Nuestra Señora de la Alegría de nuestro centro. Procesionaron por la calle de nuestra barriada y visitaron la capilla de la Hermandad del Santo Cristo cautivo y María Santísima Madre de la Misericordia. En el cortejo participaron los alumnos y alumnas desde nuestra escuela infantil Monigote hasta el alumnado de ESO. Además, contaron con la agrupación del Colegio La Hispanidad y otra escuela musical, Banda Nuestra Señora de la Cinta. Aquí en Huelva, la cofradía de la Hispanidad llegó al corazón de la ciudad arrastrando a buena parte de sus vecinos. La primera del lunes santo, 5 minutos antes de las 3:30 de la tarde, la hora indicada en el reloj cofradiero de la jornada, la Hermandad del Cautivo sacaba su cruz de guía a la Plaza de la Misericordia ante la presencia de los vecinos de la barriada de la Hispanidad, que volvieron a asistir a un nuevo desfile procesional de esta apreciada cofradía. Esos minutos antes de la hora pactada hicieron que fuera la primera hermandad en salir por las calles de Huelva, un privilegio que suele compartir en los últimos años con la Hermandad del Perdón, que también sale a las 3:30, desde el cercano barrio de la Orden.
Tiene la salida del Cautivo, a esa hora tan temprana debido a su lejanía del casco histórico de la capital, ese gusto a lo sencillo, lo popular y lo querido, lo muy amado, así lo demostraron las personas de Promesa, la mayoría tras el Señor, que acompañaron a esta imagen por las calles de Huelva. No se apartaron de él en todo un extenso recorrido de la hermandad, ni siquiera durante su transitar por la carrera oficial. Toda una imagen que no deja de llamar la atención por la devoción que sienten los vecinos hacia un Jesucristo cautivo.
Como todos los años, el cortejo de la cofradía se formó en el interior de la parroquia de Nuestra Señora del Pilar, anexa a su capilla, donde se encontraban los dos pasos de esta hermandad, el de Cristo cautivo y el palio de María Santísima de la Misericordia. Tras el transitar de la imagen del Señor, la marcha Ave María anunciaba la salida de la Virgen de la Misericordia, cuyo palio tuvo un ligero problema en uno de sus varales maestros, finalmente solucionado.
Una emotiva parada próxima a su templo, que constituye una de las estampas devocionales más importantes de la ciudad, es la visita al asilo de los ancianos Santa Teresa Ornet, donde una vez más el Señor fue el centro de atención de todas aquellas personas que piden e imploran, porque verdaderamente hay miradas que dicen más que unas palabras.
En la línea de estreno de la hermandad en los últimos tiempos, si bien este año no hay nada destacable de tipo material, el cautivo presenta un nuevo escudo corporativo y una nueva medalla, donde quedan reflejados sus vínculos con la Orden de los Trinitarios y la Orden de los Mercedarios, y también un nuevo hábito de nazarenos, de sarga y manteniendo los colores anteriores, si bien esta modificación podrá verse íntegra en todo el cortejo en los próximos años.
Pasada de la medianoche, la cofradía llegó finalmente a la Hispanidad. Nuevamente fue recibida por los vecinos que permanecieron allí, expectantes ante el paso de Cristo cautivo y la Virgen de la Misericordia.
La estación de penitencia transcurrió por las últimas calles y las puertas de la capilla del cautivo se cerraron. Las personas que fueron de Promesa, con esa satisfacción de haber cumplido una importante meta, tornaron a sus casas después de casi 10 horas de recorrido procesional. El esfuerzo seguramente les valió la pena. Así las cosas. La espera para un nuevo Lunes Santo comienza.
Cooperativa de Enseñanza La Hispanidad informa de la próxima apertura de su guardería Monigotes. Durante todo el mes de abril se recogerán solicitudes para niños y niñas menores de 3 años que deseen iniciar el próximo curso escolar. Si quieres lo mejor para tu hijo o hija, confía en nuestra escuela infantil para favorecer el desarrollo de los niños y niñas de 4 meses a 3 años. Horario flexible en un moderno edificio totalmente equipado. Disponemos de 6 aulas, zonas ajardinadas y recreativas, servicio de comedor, metodología bilingüe, ambiente familiar y cercano, personal cualificado y muy implicado en su labor como educadores. Ven e infórmate en el 959-15-9500 o en la calle Díaz del Castillo sin número. Plazas limitadas, centro conveniado con la Junta de Andalucía.
El último último paso de la Semana Santa de Huelva es el resucitado y nos deja bonitas estampas. Es un día luminoso. La Hermandad de la Sagrada Resurrección de Nuestro Señor Jesucristo y María Santísima de la Luz ha puesto el punto final a la Semana Santa de Huelva, algo que viene haciendo desde que realizara su primera salida en el año 2003. A pesar de que no está aún reconocida como hermandad perteneciente al Consejo de Hermandad y Cofradía y no realiza carrera oficial, ya que procesiona desde la Hispanidad y no llega al centro.
Pocos minutos después de las 10 salía la imagen del Señor resucitado desde la iglesia Nuestra Señora del Pilar para iniciar un recorrido que ha llevado a la comitiva procesional por Plaza de los Descubridores, Rubén Darío, Avenida Santa Marta, Chucena, Verdeluz, Buendía, Urbanización Santa María del Pilar, Capilla del Cautivo y Plaza de los Descubridores, para desembocar de nuevo en el templo.
El acompañamiento musical de la única imagen que procesiona con esta hermandad, aunque también cuenta con la imagen de la Virgen María Santísima de la Luz, ha recorrido a cargo de la agrupación musical Santa Cruz de Huelva.
La hermandad continúa con su asentamiento y buen trabajo con el proyecto de un paso de misterio que registra el momento en el que Jesús emerge del sepulcro ante los soldados romanos, acompañado de un ángel y ante la sorpresa de los soldados romanos. El pregonero de este año, Juan León, no quiso pasar por alto a esta hermandad y puso en énfasis en el hecho de que la Semana Santa culmina con la resurrección de Jesucristo. Es el día más simbólico para la tradición cristiana, el de la resurrección.
¿Qué sabéis de la música? La música ocupa un rol fundamental en cuanto al desarrollo madurativo en los niños. Ciertas investigaciones han hallado una relación significativa entre la música y las posibilidades que el contacto con la misma ofrece en áreas tales como comprensión de texto, lectura, pronunciación, matemáticas, destrezas auditivas y habilidades mentales básicas, verbales, perceptuales, espaciales y motoras. El hecho de asociar melodías familiares con datos y vivencias del presente puede ser de gran ayuda a la hora de estimular en las pequeñas mentes la adquisición de aprendizajes significativos.
El hecho de producir música en vivo dentro del marco de una sesión o instancia terapéutica facilita la interacción generando la estimulación necesaria para el desarrollo de importantes aspectos como son la comunicación, la expresividad, la socialización, las relaciones armónicas entre pares y la autoestima. A través de la música, los niños logran autorregular aspectos de su emocionalidad, a la vez que desarrollan la libertad expresiva y la creatividad.
La musicoterapia es una disciplina del área de la salud, es donde la música es utilizada con fines terapéuticos por un musicoterapeuta con formación universitaria, con el fin de abordar necesidades físicas, emocionales, cognitivas y sociales en el individuo. Además, ciertas técnicas que propone la musicoterapia pueden ser implementadas título habilitante por educadores especiales o profesionales de otras disciplinas del área de la salud.
Los padres, asesorados correctamente por un profesional musicoterapeuta, pueden también implementar en el hogar actividades musicales que estimulen a sus niños. Diversos trabajos de campo demuestran que la musicoterapia acerca oportunidades a aquellos niños que padecen múltiples impedimentos para la aprehensión de conocimiento en áreas cognitivas, sociales, emocionales y físicas.
También coadyuva en el abordaje de déficits en los procesos de aprendizaje, facilitando el desarrollo de recursos y capacidades para un mejor desenvolvimiento y una mejor calidad de vida. El hecho de incorporar herramientas sonoro musicales en ámbitos pedagógicos ofrece un plus de diversión y entretenimiento que predispone a abordar los contenidos pedagógicos con mayor plasticidad y tolerancia.
Cada actividad con sus respectivos objetivos puede ser aplicada tanto de manera individual como grupal, según la profundidad del caso lo demande. El recurso de la canción como herramienta reforzadora y efectiva facilita un mayor nivel atencional a la vez que estimula los procesos de aprendizaje, contemplando al niño desde una visión integral y multisensorial.
Ciertos contenidos pedagógicos dentro del área cognitivas como el aprendizaje de los números, el aprendizaje del tiempo y de la hora, analógico y digital, o la identificación de colores y formas, son factibles de ser trabajo ofrecido, actividades que estimulen las diversas vías sensoriales en conjunto. Esto puede ser logrado mediante la entonación de canciones y rimas acompañadas con imágenes y movimientos.
La música y especialmente las canciones pueden estimular aspectos importantes del área emocional como lo son las expresiones y gesticulaciones faciales, el reforzamiento visual como valor agregado al repertorio de canciones permite y facilita el hecho de corresponder determinadas emociones con códigos y claves sociales necesarias para la interacción y la socialización.
En cuanto a lo motriz y corporal, la musicoterapia puede ser utilizada para promover distintas calidades de movimiento, imitación motriz, seguimiento de consignas directivas para el logro de objetivos y destrezas corporales, motricidad gruesa y fina, mantener a los niños entretenidos y activos entre lección y lección, permitiendo instancias lúdicas que enriquezcan y estimulen el proceso de aprendizaje en contenidos curriculares.
En el aspecto conductual, la música contribuye a disminuir o suavizar conductas inapropiadas. Ciertas canciones promueven el seguimiento de directivas y consignas que permiten a los niños mantenerse atentos e incentivados. Aquellas actividades musicales y especialmente las que incluyen movimiento y uso de instrumentos musicales u otros elementos puede facilitar el reemplazo de conductas autísticas por trascendiente a la interacción con los pares y a la socialización.
A modo de conclusión, el hecho de incluir experiencias musicales en el ámbito pedagógico incrementa el disfrute de la participación entre pares.
Ciertas estrategias pueden servir de guía a la hora de ofrecer dentro del aula instancias para el desarrollo de la creatividad y la libre expresión. Uso de tecnología novedosa y accesible, canciones populares que incentiven la pertenencia cultural, juegos que incluyan música, imágenes, gesticulación, permitir que los alumnos lideren y conduzcan actividades.
Sección de humor, chistes para niños sobre el colegio.
El profesor le pregunta a un alumno:
dime una palabra que empiece por D.
Ayer.
¿Ayer no empieza por D?
¿Cómo que no? Ayer era domingo.
El profe riña a Carlota.
Otra vez comiendo chicle en clase, Carlota a la papelera.
A lo que Carlota pregunta:
¿el chicle también? En la escuela la profesora dice:
a ver, Pepito, ¿cómo te imaginas la escuela ideal?
Cerrada, profe. Dos niñas en el patio de la escuela después del Día de Reyes le pregunta una a la otra:
¿qué te han traído los Reyes Magos?
Una mini cadena,
contesta la otra muy bajito.
Genial, ¿pero por qué hablas tan bajito?
Es que me aprieta mucho. Pregunta al profesor:
dígame, jovencito, ¿cuántos huesos tiene el cuerpo humano?
208, profesor.
No, son 207.
Es que acabo de tragarme uno de ciruela.
Sobre la evolución de la especie.
Profe, dice que el hombre desciende del mono.
Bueno, no es seguro.
¿Y el gato?
Dicen que del tigre, pero tampoco es seguro.
¿Y la araña de dónde desciende? Esa es seguro que desciende del techo, ¿no?
Dos aceitunas van en moto. En una curva se cae una de ellas. ¡Ay! Creo que me he roto un hueso.
¿Cómo te vas a romper un hueso si estamos rellenas de anchoas? Esa sí me ha hecho gracia.
A ver.
¿Qué es amarillo por fuera, blanco por dentro y atraviesa las paredes?
Un plátano fantasma.
¿Por qué comen los españoles caracoles?
Porque no les gusta la comida rápida.
¿Sabes qué es una mancha verde en la esquina de una cocina?
Un guisante castigado.
Camarero, hay una mosca en mi sopa.
¿Y qué quiere que haga? ¿Que le traiga un salvavidas?
A nosotros.
¿Qué le dice un huevo a una sartén?
Me tiene frito.
¿Qué le dice un espagueti a otro?
Oye, mi cuerpo pide salsa.
Una pera estaba esperando en la parada del bus. Llega una manzana y le pregunta...
¿Desde cuándo espera?
Desde siempre.
¿Queréis saber 10 consejos para una alimentación saludable? La clave está en incorporar hábitos que nos acompañen día a día y que nos permitan mantener un peso corporal óptimo. El primer desafío a la hora de venir sentirnos cada día mejor es comprender que la clave está en incorporar hábitos que nos acompañen día a día y que nos permitan mantener un peso corporal saludable.
Añadir variedad de alimentos, sumar lo que nos gusta en su medida justa, hacer ejercicio físico moderado de acuerdo a nuestras posibilidades, dejar de lado los mitos alimentarios y recurrir ante cualquier consulta al médico especialista son algunas de las claves cuando de cuidar nuestra salud y de vernos bien se trata. Nuestro cuerpo es el resultado de nuestras elecciones. Sobre la base de lo recomendado por las grandes sociedades científicas de nutrición a nivel mundial, podemos tomar 10 consejos clave para la incorporación de hábitos saludables.
Coma alimentos variados. Necesitamos más de 40 nutrientes diferentes y ningún alimento por sí solo puede proporcionarlos todos. El suministro de alimentos que existe hoy en día es tomar una amplia variedad de alimentos, tanto como comprando alimentos frescos para cocinar, como comprando comidas preparadas o comida para llevar.
Elija los alimentos siempre de manera equilibrada.
Base su dieta en alimentos ricos en hidratos de carbono. La mayoría de la gente no incorpora suficientes alimentos ricos en hidratos de carbono, como el pan, la pasta, el arroz, las papas y otros cereales, considerándolos prohibidos para lograr no engordar. Sin embargo, esto no es correcto. Más de la mitad de las calorías de su dieta, es decir, el 60% aproximadamente, deben venir de estos alimentos. Lo ideal es aumentar la ingesta de fibra con el aporte de pan integral, la pasta integrales y otros cereales.
Tome muchas frutas y verduras. La mayor parte de la gente no come la suficiente cantidad de estos alimentos, que proporcionan importantes nutrientes protectores. Intente comer al menos 5 raciones al día. Pruebe nuevas recetas o vea qué platos preparados están disponibles en el supermercado.
4. Mantenga un peso corporal saludable y siéntase bien. El peso adecuado depende de muchos factores, tales como el sexo, la altura, la edad y la genética. El sobrepeso aumenta el riesgo de padecer varias enfermedades, como son los problemas cardiovasculares, de los huesos articulares y el cáncer. El exceso de grasa aparece al ingerir más calorías de las que se necesitan. Estas calorías suplementarias pueden prevenir de cualquier nutriente que contenga calorías, las proteínas, las grasas, los hidratos de carbono o el alcohol. Pero la grasa es la fuente más concentrada de calorías. La actividad física es un buen método para quemar calorías y hacernos sentir bien. El mensaje es simple.
Si estás ganando peso, tienes que comer más moderadamente y ser más activo.
Coma raciones moderadas. Reduzca, no elimine alimentos. Si ingiere las raciones adecuadas de cada alimento, es más fácil comer de todos los grupos de alimentos, sin necesidad de eliminar ninguno. Si come fuera, podría compartir parte de su comida con un amigo. No abandone el hábito de comer con los que quiere.
Coma regularmente. Saltarse las comidas, sobre todo el desayuno, puede conducir a una sensación de hambre descontrolada, causando a menudo una sobreingesta. Realizar la merienda puede ayudar a contener el hambre, pero no coma demasiado para no sustituir las comidas principales.
Beba mucho líquido. Los adultos necesitan beber por lo menos 1,5 litros de líquidos al día y necesitan más cantidad si hace calor o si realiza mucho deporte. Hidratarse es fundamental para vivir. El agua es obviamente una fuente de líquido, pero la variedad puede ser tanto agradable como saludable. Otras opciones son las bebidas dietéticas, pero estas no deben sustituir el aporte de agua.
8. Muévase. La ingesta de demasiadas calorías y no hacer suficiente ejercicio pueden dar lugar a un aumento de peso. La actividad física moderada ayuda a quemar las calorías que nos sobran. También es bueno para el corazón, para el sistema circulatorio, para la salud en general y el bienestar. Así que haga de la actividad física una rutina diaria.
Use la escalera en vez del ascensor,
tanto para subir como para bajar. De un paso en su descanso para comer. Camine mientras habla por teléfono.
No hace falta ser un atleta para moverse.
Comience ahora y realice los cambios gradualmente. Realizar los cambios de su estilo de vida gradualmente es mucho más fácil que hacerlo de repente. Durante 3 días anote los alimentos y bebidas que consume entre las comidas y en las propias comidas. ¿Toma muy pocas raciones de fruta y verdura? Para comenzar, trate de comer solamente una ración más de fruta y verdura al día. ¿Sus alimentos preferidos son más ricos en grasa y le hacen ganar peso? No elimine estos alimentos y se sienta mal. En cambio, intente elegir comidas bajas en grasa o comer menos cantidad de esto.
¡Comience ahora! ¡Y comience a usar la escalera en el trabajo!
Recuerde, todo es cuestión de equilibrio. No hay alimentos buenos o malos, solo planes alimentarios buenos o malos. No se sienta culpable de los alimentos que le gustan. Simplemente permítaselos con moderación y elija otros alimentos que le proporcionen el equilibrio y la variedad que necesita para conseguir una buena salud.
Seguidamente, nuestras compañeras de tercero A de primaria de nuestro colegio darán paso a la sección de lectura de la editorial Anaya. Bienvenidas.
Gracias, yo me llamo María Marí. Hoy os traigo las novedades del Duende Verde, La Alacena, de Patricia García Rojo. A partir de 8 años, Julián sospecha que su abuela le hace algo raro a los pasteles, las galletas y los panes que vende en su panadería. Les echa algo que saca de su misteriosa alacena. Cuando descubre que son azúcares mágicos que sirven para tratar las dolencias espirituales de la gente, decidirá intentar sacar partido de ello. El delirio de Eutimio Talironte, de Antonio Rubio. A partir de 8 años, Eutimio Talironte, que se sacó el título de detective en un curso a distancia, se define enigmático escritor detectives. Cuando una vieja locomotora de vapor desaparece, se pondrá manos a la obra para encontrarla, sin saber que ella está buscando una nueva vida. Una historia en la que realidad y ficción se mezclan hasta que es imposible distinguirlas. Otro mundo a la vuelta de la esquina, de Violeta Monreal, a partir de 10 años, mientras la ciudad espera a la gran nevada Alma, hace planes para que la casa de los vientos cambie la vida de muchas personas. Alma en vilo piensa que un mundo mejor es posible. También lo cree Enzo, un inmigrante que busca una nueva vida, y Darío, que tiene una gran idea que ayudará a los demás. ¿Será la generosidad contagiosa?
Muchas gracias, María.
De nada.
Hola, me llamo María Rodríguez y os traigo la última función de Ignotus, el hipnotizador, de Lorena Moreno Pérez, a partir de 11 años. El abuelo de Nico acaba de mudarse a su casa. Esto no parecía nada extraordinario, si no fuese porque el anciano es bastante particular, pues fue un célebre hipnotizador que trabajó en un circo viajando a lo largo del ancho mundo. Y como no ha perdido facultades, usará sus conocimientos a su antojo. Esto ocasionará más de un problema a Nico y su familia. Y la otra es El maleficio de la princesa, de Antonio Gómez Yebra, a partir de 12 años. Ya ha pasado un tiempo desde que Estefan se vio envuelto en todo aquel lío. Con la princesa hechizada, su perro único, el que son milagros de su cebra de cabra, y la bruja Úrsula y sus secuaces. Ahora trabaja como camarero del rey y por esto se volverá a encontrar con la princesa. A la bella muchacha le prometerá ayudar para romper de una vez el hechizo que la mantiene oculta de todo él.
Muchas gracias y os esperamos la semana que viene.
¡Hasta pronto!
A continuación, os mencionamos las mejores fiestas y festivales de abril en España. El Chiviri, las fiestas medievales de Oropesa. Disfrutad de los mejores destinos en Semana Santa y los más divertidos festivales para soltarte la melena. Todo esto y mucho más nos trae el mes de abril.
¡A por él!
Fiestas de los pueblos. Fiestas medievales en Oropesa, Toledo. Oropesa se transforma durante estos días en una villa medieval, donde no falta el mercado, las representaciones a pie de calle, pasacalles, torneos de caballo, todo lo imprescindible para remontarnos al tiempo de jinetes y princesas.
Chiviri en Trujillo, Cáceres, la fiesta más popular de Extremadura, cantando la famosa canción del Chiviri, pero también aquellas con las que han crecido durante la infancia.
Una fiesta popular de las más recomendables.
Los Quintos en Ayerbe, Huesca. Cada año los más jovencitos del pueblo salen a la calle a celebrar sus 18 años, bien merecidos. Son los llamados Quintos, una fiesta a la que se une el resto de los pueblos. ¿Os apuntáis?
Los Huevos Pintos en Siero, Asturias. Una fiesta que se celebra en torno al huevo, declarada de interés turístico desde 1968. Bailes y celebraciones gastronómicas acompañan a la exposición de huevos artesanales expuestos en las calles de Siero. Una fiesta diferente.
Romería de San Marcos en Tegueste, Canarias. Pasar todo el día en el campo comiendo y bebiendo, así como disfrutando de la romería de San Marcos en Tegueste. Así da gusto, ¿verdad?
San Jordi en Barcelona. Dame un libro y a cambio te doy una rosa. La tradición ya convertida en internacional se celebra cada año en todos los pueblos de Cataluña, especialmente en Barcelona.
¡No os olvidéis de la rosa!
cada programa intentaremos añadir historias irrepetibles del deporte. Hoy hablaremos del atletismo, el hombre que se enfrentó a Harvard.
Un americano de origen irlandés se convirtió en 1896 en el primer deportista en colgarse una medalla de oro en unos Juegos Olímpicos de la era moderna. Fue el premio a la obsesión de este atleta de origen irlandés, empeñado en estar presente en la cita griega donde acabaría conquistando 3 preseas. Eso le llevó incluso a protagonizar un curioso enfrentamiento con la Universidad de Harvard, que le negó el permiso para acudir a los juegos, lo que provocó que se marchase del centro educativo.
Y ahora sobre el fútbol, el partido de la muerte.
Durante décadas corrió la leyenda de que en 1942 los nazis retaron al Dinamo de Kiev a un partido con la consigna de que debían perder. Los ucranianos, orgullosos, ganaron y a la conclusión del choque fueron conducidos a una colina cercana donde fueron fusilados. Sin embargo, tras la caída de la URSS y la posterior desclasificación de varios documentos, se pudo saber la historia real del Start durante la ocupación alemana de Kiev y que también acabó en tragedia.
¿Conocéis las propiedades de la cebolla? Pues ahora os lo vamos a decir.
La cebolla es un vegetal que aporta a nuestro organismo una gran cantidad de beneficios. Es considerada uno de los vegetales más utilizados en la cocina. Su participación en la preparación de los platos no solamente los hace más deliciosos, sino que aumenta de manera significativa su valor nutricional. Descubre junto a nosotros los beneficios de incluir este maravilloso vegetal en el consumo diario de nuestros alimentos.
Poder antiinflamatorio. Un trozo de cebolla está cargado de vitaminas y minerales, que ofrece resistencia a las infecciones. Cuando el nivel de la infección en el interior del cuerpo se suprime, el riesgo de las inflamaciones también disminuye. La cebolla es perfecta para lograrlo. Este vegetal es muy recomendado para las personas que sufren artritis y para los que son propensos a la inflamación y dolor en las articulaciones, quienes sufren de alergias que a menudo se ven afectados por las vías respiratorias inflamadas, también se beneficiarán de comer grandes cantidades de cebolla.
Ayuda a tener un corazón saludable. El consumo de cebolla, especialmente cruda, evita los problemas y enfermedades cardíacas. Su ingesta estimula la producción de colesterol bueno, lo que permite una adecuada regulación de los niveles de grasa en la sangre, ayudando a mantener el nivel correcto de la presión arterial. Definitivamente, ayuda al bienestar del sistema cardiovascular.
Mejora el sistema inmunológico. La cebolla en su composición contiene altos niveles de fitoquímicos, siendo los responsables de la estimulación del sistema inmunológico, mejorando el efecto general de la vitamina C. Para nadie es un secreto que esta vitamina constituye un refuerzo a las defensas del cuerpo.
Ayuda al control de la diabetes. Un componente activo en la cebolla es el cromo y esta tiene la propiedad de ayudar al páncreas a producir suficiente insulina, lo que contribuye a la regulación de los niveles de azúcar en la sangre. Por lo tanto, la cebolla ayuda a controlar la diabetes y a prevenir las complicaciones derivadas de esta enfermedad.
Previene el cáncer. La cebolla es rica en flavonoides, particularmente quercetina, un componente con muchas facultades para combatir el cáncer. Los estudios muestran que un aumento en el consumo de quercetina puede prevenir la formación de tumores y reducir las posibilidades de desarrollar cáncer de colon y ovario.
Poder antioxidante. Por naturaleza, las verduras son ricas en antioxidantes y la cebolla no es una excepción. Por lo tanto, fortalecen la inmunidad del cuerpo contra el estrés, los radicales libres y el daño celular. Los estudios muestran que la inclusión de la cebolla regularmente en la dieta puede ayudar a prevenir las úlceras gástricas, tumores y otras enfermedades.
Fortalece los huesos y tejidos. La cebolla tiene un alto contenido en calcio y esto ayuda a mantener los huesos fuertes. Por otra parte, este vegetal es rico en azufre, que permite mantener los tejidos conectivos sanos y fuertes. La combinación del calcio y azufre es muy eficaz en la prevención de la pérdida ósea, especialmente en personas de edad avanzada, También alivia los síntomas causados por la menopausia.
Ayuda a desintoxicar el cuerpo. La cebolla es rica en aminoácidos que ayudan al cuerpo a deshacerse de algunas toxinas que se acumulan en el organismo y hacen que te sientas cansado, sin fuerza y de mal humor.
Favorece una buena salud mental. La unión de las proteínas ya existen dentro del cuerpo con el azufre de la cebolla. Favorece la estimulación de la producción de aminoácidos en el cerebro. Este proceso es útil para el buen funcionamiento del sistema nervioso, ayudando a minimizar la incidencia y síntomas del estrés, la depresión y otros trastornos mentales.
Contribuye a una digestión apropiada. La cebolla es rica en fibra, componente esencial para mantener la salud del tracto digestivo. Ayuda a liberar las sustancias químicas nocivas a través de la defecación de los productos de desecho. Un sistema digestivo que funciona bien facilita la digestión, de modo que los nutrientes de los alimentos pueden ser absorbidos eficientemente por el cuerpo.
Y para finalizar, vamos a enumerar 10 de algunas de las frases hechas o refranes que tienen origen religioso. No tener oficio ni beneficio. Significa ser una persona que no hace nada, que no tiene carrera ni ocupación, y su origen lo encontramos en las rentas eclesiásticas antiguas que se llamaban beneficios eclesiásticos. Por eso, esta expresión significaba sin trabajo y no religioso. Otra frase hecha, ser abogado del diablo. Es aquella persona que busca contradicciones a las buenas causas, la que defiende lo indefendible y es partidario de las malas acciones. En los procesos de beatificación y canonización de la Iglesia Católica, busca dificultades o objeciones para que se produzca la canonización, de ahí su origen. Más contento que unas Pascuas. Alguien que está alegre, que es feliz, hace referencia a la felicidad cristiana de la celebración de Pascuas, Navidad, Reyes Magos, Resurrección. De Pascua a Ramos. Cuando algo sucede de Pascua a Ramos es que pasa muy de vez en cuando. Esta expresión se refiere al Domingo de Resurrección y al Domingo de Ramos, pues hay casi un año de diferencia entre ambas festividades. Colgarle el San Benito. Cuando se culpa injustamente a alguien, se dice que se le ha colgado el San Benito. El San Benito era un escapulario de la Orden Benedictina. Este escapulario se utilizó como marca que se hacía a los condenados de la Inquisición. Para más inri. Esta expresión se utiliza cuando una situación es pésima y ocurre algo que la empeora aún más. Inri es la inscripción que se grabó en la cruz de Cristo y con las siglas de Jesus Nazarenus Rex Judaeorum, Jesús de Nazaret, Rey de los Judíos. En un santiamén. Algo que se realiza en un santiamén es aquello que se hace de forma muy rápida. Su origen lo encontramos en las oraciones de los cristianos. Cuando estas se hacían en latín, el final de todas ellas era el siguiente, In nomine Patris et Filii et Spiriti Sancti, amén. Si se pronuncia rápidamente, el final se escucharía como santiamén, y por ello surge esta frase hecha. Pasar las de Caín. Cuando decimos que alguien está pasando las de Caín, nos estamos refiriendo a que lo está pasando realmente mal. Esto alude a Caín, que tras matar a Abel, sufre el castigo divino y lo pasa muy mal durante toda su vida, condenado a labrar una tierra sin frutos y a caminar por un camino que no lleva a ninguna parte. Dar la matraca. Esta expresión la decimos cuando alguien nos está molestando y nos está resultando bastante pesada. La matraca es una cruz de madera que hacía un ruido algo molesto y que sonaba antes de los maitines de jueves y viernes santo. Y por último, llorar como una magdalena. Esta expresión es muy común y su significado es también muy obvio para los cristianos. María Magdalena, cuando Cristo muere, llora a sus pies junto a María. Además, era prostituta y su llanto simboliza el arrepentimiento ante Dios.
¡Eh!
Escucha Unicole en Hispanidad Radio, el programa
de los jóvenes
emprendedores andaluces.
Síguenos por internet
en hispanidadradio.com.
El programa
de los escolares andaluces.
Unicole
de Hispanidad Radio
para toda Andalucía.